¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El lugar que le corresponde a Ucrania es en la familia euroatlántica, en la OTAN. Y con el tiempo, nuestro apoyo ayudará a que esto sea posible. Eso lo dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien este jueves visitó a Kiev por primera vez desde el inicio del conflicto. Quien se manifestó al respecto en una entrevista que le hiciera la cadena alemana ZDF fue precisamente el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, quien dijo que no habrá una decisión rápida sobre si Ucrania se unirá a la Unión Europea o a la OTAN. La puerta está entreabierta, pero ahora no es el momento de decidir, dijo. Quien también se pronunció, pero a través de su cuenta de Twitter, fue el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien, al adjuntar en su tuit una noticia del medio estadounidense Político titulado «Su lugar está en la OTAN», le dice el jefe de la alianza a Ucrania en su primera visita en tiempos de guerra, escribió Orbán: ¿qué? Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Muy bien.
Muchísimas gracias a usted, Iñaki, por haber aceptado. ¿Y qué reflexión le despierta todo esto, Iñaki? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la OTAN representa una amenaza a la seguridad de Rusia. Y recalcó que es evidente que la OTAN continúa su línea para absorber y arrastrar a Ucrania a su alianza.
Sí, en realidad se decidió abrir la puerta ya desde hace mucho tiempo, Lo que pasa es que se mantenía en silencio. El problema que se plantea es hasta qué punto se abre la puerta, si se entreabre, si se abre totalmente y cuándo termina de abrirse totalmente, ¿no? Pero ya la decisión estaba tomada desde hace, incluso desde antes del 2014 y el 2015 con las negociaciones de Minsk, ¿no? La decisión estaba tomada pues prácticamente desde finales del siglo XX, ¿no? Cuando ya se empezó toda la destrucción de Yugoslavia y todo lo que vino después, y progresivamente ha sido un proceso de ir entreabriendo un poquito cada vez más la puerta hasta plantearse si se abre totalmente. Lo que ocurre es que han surgido divisiones dentro de las burguesías europeas por varios motivos. Un motivo es que les ha sorprendido la decisión de Rusia. Primero, les sorprendió la capacidad de los pueblos del Donbass, de las repúblicas populares del Donbass, de resistir, ¿no? Enfrentarse al fascismo, enfrentarse al nazismo y reivindicar su derecho a ser países, si no independientes, con un principio querían, sí, al menos que fueran reconocidos con sus derechos, su lengua propia, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, cuando ya comenzó el nazismo a atacarles con brutalidad, como sabemos, pues sí reivindicar totalmente su derecho a la independencia y posteriormente a la integración en Rusia, ¿no? Eso les sorprendió mucho. También les sorprendió mucho a Europa, y ahí empezaron ya poco a poco las tensiones, la capacidad de resistencia de Rusia, ¿no? La capacidad tremenda de resistencia, que todas las promesas de los servicios secretos norteamericanos, británicos, etcétera, dadas antes incluso del 14 y sobre todo del 14 dadas a Alemania, a Merkel en este caso, de que Rusia se iba a desintegrar, iba a caer y se iba a hundir, iba a haber una vuelta de los oligarcas que Putin había depurado, etcétera, iba a haber una vuelta de los oligarcas y esos oligarcas iban a entregar Rusia atada de pies y manos, como había intentado Yeltsin, atadas de pies y manos a las grandes transnacionales norteamericanas, británicas, etcétera. Todo eso no se ha producido, al contrario, ¿no? Eso ya sumó problemas, ¿no? Pero también sumó problemas el hecho de que la resistencia rusa fue acompañada también de una crisis dentro de Europa muy fuerte, que ya venía de antes, ¿no? Y que ha ido, por ejemplo, en el Estado francés, por ejemplo, prácticamente en toda Europa, una crisis económica y social y de lucha de clases muy potente. Y a eso se le ha ido sumando otros problemas, como son el estallido de todas las corrupciones en Europa, por ejemplo, muy recientemente, ¿no? Bueno, el solo hecho del estallido del Stream 2, el solo hecho de las corrupciones dentro del Parlamento Europeo, las corrupciones dentro de Gran Bretaña. Al primer ministro británico le están encontrando problemas de corrupción, las corrupciones ahora en Ucrania con el problema del trigo, que es un trigo que incluso tiene problemas de seguridad alimentaria porque no es muy apto para el consumo, las corrupciones dentro de Polonia también con el problema del trigo ucraniano, etcétera, etcétera. Todo eso ha ido debilitando, digamos, dentro de Europa ha ido debilitando la confianza, ¿no? Y luego también, por no extenderme mucho, la evolución mundial, ¿no? La fuerza creciente de la llamada multipolaridad, las alianzas crecientes, ya sólidas alianzas estratégicas de muy largo alcance entre Rusia y China. Son conscientes de que enfrentarse a Rusia es enfrentarse a China, y no solamente a China, es enfrentarse a Irán, y no solamente a China, Irán y Rusia, sino también el giro, por ejemplo, que está haciendo la India, por poner un caso, o el giro que está haciendo Brasil, o el giro que está haciendo Sudáfrica, por poner otro caso, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo este cúmulo de factores ha hecho que la Europa aparentemente unida, que estaba más unida hace un tiempo, pues ahora esté dudando sobre cómo terminar de abrir la puerta o abrirla entre medio, o abrirla a la entrada de Ucrania. ¿Qué función tenía Ucrania entrar a de hoz y coz en la OTAN? Pues preparar las agresiones a Rusia, simple y llanamente, ¿no? Unas agresiones que en un principio tenían que ser de corto alcance, pero que luego tenían que facilitar prácticamente la implosión de Rusia y hasta ahí, a partir de ahí, saquear Rusia, etcétera, ¿no? Y para eso Ucrania era uno de los puntos centrales, otro punto central era los Bálticos y Polonia, y otro punto central era Hungría, ¿no? Pero Hungría se está echando para atrás, Polonia se está radicalizando hacia la extrema derecha, Ucrania está perdiendo la guerra con Rusia, la tiene prácticamente perdida, el ejército ucraniano está desmontado, lo que era el núcleo del ejército ucraniano está desmontado, solamente sobrevive gracias a la llegada, al sacrificio, a llevar al matadero a miles de ucranianos y al apoyo técnico y masivo de la OTAN, etcétera, ¿no? Y eso está creando tensiones internas dentro de las burguesías europeas, ¿no? Y ahí está el debate. Entonces, luego el propio, mira, la división formal, pero que marca mucho solamente entre Gran Bretaña y Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Gran Bretaña sabe que su supervivencia como potencia imperialista de segunda fila, su supervivencia depende de la supervivencia del imperialismo norteamericano, de un lado, de toda la estructura financiera que Gran Bretaña todavía controla, de otro lado, el poder de la City londinense es un poder igual al de Wall Street, igual al de Bruselas, etcétera, y depende de eso, ¿no? Pero también depende de un viejo anhelo que tenía Gran Bretaña pues prácticamente desde el siglo XIX, ¿no? Y sobre todo desde la industrialización, ¿no? Saquear Rusia como se había saqueado la India, ¿no? Entonces, eso por parte de Gran Bretaña, y está obsesionada en esa cuestión porque la burguesía británica se la juega ahí, se la juega ahí. Pero también la burguesía norteamericana sabe que el verdadero enemigo ya no es solamente Rusia, ya no es solamente China, el verdadero enemigo ya no es solamente Eurasia, el verdadero enemigo incluso ahora para Estados Unidos empieza a ser Arabia Saudí también, ¿no? Con los acuerdos entre Irán y Arabia Saudí, con los acuerdos entre Siria y Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora Estados Unidos está viendo que se acercan elecciones, está viendo todo el panorama, está viendo que la situación es muy jodida, con un problema de deuda gigantesca, y parece ser, digo que parece ser, que está pensando en cómo dosificar los ataques, ¿no? Esa simple división entre Gran Bretaña y Estados Unidos se refleja a otra escala en todas las burguesías europeas, ¿no? Entonces, no han renunciado a aplastar Rusia, no lo han hecho, ni van a hacerlo, a no ser de que ya vean el panorama y que la propia unidad europea se resquebraje, fundamentalmente en base de dos fuerzas. Una, la situación interna en Europa, la lucha de clases interna en Europa, que va avanzando en Gran Bretaña, en todas partes, pese al avance, lógico, también del fascismo en Europa, esa contradicción entre lucha de clases y fascismo en Europa, y por otra parte, la fuerza creciente de Eurasia, ¿no? Según cómo vengan todos esos dos grandes bloques, esos dos grandes problemas, van a posponer para más adelante que Ucrania entre o no entre. Ucrania está dentro de la OTAN ya. Eso es una verdad. Otra cosa es que sea oficial. Ucrania sobrevive porque la OTAN está ahí. Ucrania sobrevive porque es tal el nivel de corrupción de Ucrania, es tal el nivel de ya la dependencia de Ucrania, es tal la entrada de capital alemán, capital europeo y capital norteamericano comprando extensas regiones de Ucrania por un montón de razones que, bueno, eso ya está integrado ahí. Lo que falta es la oficialidad, ¿no? Y lo que esa oficialidad lo que quiere precisamente el sector súper corrupto de Zelensky y de la oligarquía que le ha puesto ahí a Zelensky es que eso sea definitivo para dominar todo. Porque tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? Y aquí es el otro problema. De las reivindicaciones de Polonia, de las reivindicaciones de Rumanía. Si Ucrania entra oficialmente en la OTAN, se va a librar de las exigencias imperialistas de Polonia con respecto a Ucrania, que le quiere quitar un trozo a Ucrania. Polonia le quiere quitar un trozo a Ucrania y Rumania le quiere quitar otro trozo a Ucrania. Si Ucrania entra en la OTAN, Ucrania cree que va a estar libre de esas pretensiones imperialistas, bueno, de esas pretensiones de navajeo entre malandrines, ¿no?, entre piratas en el este de Europa, ¿no? Y cree que va a estar libre de la presión polaca y la presión rumana, que este es otro problema, ¿eh? Polonia quiere ser una potencia de segunda, pero una potencia en Centro Europa, quiere extender todo un poder lo que se llama el norte al sur, tiene un nombre específico en inglés, y para eso quiere recuperar una parte del imperio polaco cuando controlaba una parte de Ucrania, ¿no? Y Rumania exactamente igual, porque hay población rumana dentro de Ucrania y quiere recuperar esa historia, ¿no? Bueno, en todo ese cúmulo de contradicciones, unos presionan, como es Ucrania, como es Gran Bretaña, como es otros países, etcétera, para entrar definitivamente en esa cuestión, y otros, como es Estados Unidos y otros países, Alemania, etcétera, para pensar un poco a ver cómo vienen todas las contradicciones. No esperaban que se llegara a esta situación, esperaban que en Europa hubiera un proletariado europeo, se arrodillara y aceptara incondicionalmente todo, y esperaban que Rusia se desplomara a los pocos meses, ¿no? Bueno, no ha ocurrido nada de eso y están perplejos, están desorientados, están a ver qué. Y cuanto más desorientados estén, un sector va a presionar todavía mucho más fuerte para que esta guerra avance hacia adelante.
Luego hay una serie de cuestiones, Iñaki, ¿no? Como por ejemplo unas declaraciones que ha hecho la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que la seguridad nacional es de suma importancia en nuestra relación con China. Primero aseguraremos nuestros intereses de seguridad nacional y los de nuestros aliados y socios, y protegeremos los derechos humanos. No dudaremos en defender nuestros intereses vitales, aunque nuestras acciones específicas puedan tener impactos económicos, están motivadas únicamente por nuestras preocupaciones sobre nuestra seguridad y valores. Es decir, está diciendo que Estados Unidos está dispuesto a perjudicar su propia economía para contrarrestar a China. Pero la cuestión de Janet Yellen no paran ahí, porque ella además declaró anteriormente que China afrontará graves consecuencias si presta apoyo a Rusia en el conflicto en Ucrania. Y esto, por supuesto, que tuvo la respuesta desde China, ¿no? El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, Wang Wenbin, dijo: ningún Estado tiene derecho a inmiscuirse en relaciones entre China y Rusia. Dijo: China y Rusia siempre se han atenido a los principios de no alineación y no confrontación con terceros países y han desarrollado un nuevo tipo de relaciones entre países grandes basadas en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación recíprocamente ventajosa. Y respecto a Rusia, respecto a Ucrania, hay más cuestiones y que están vinculadas evidentemente por una cuestión del Occidente versus Rusia y China, ¿no? Esta semana declaró el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dijo: si se da una situación que la comunidad internacional no puede tolerar, como ataques a gran escala contra civiles, masacres o violaciones graves de las leyes de la guerra, puede ser difícil para nosotros insistir solo en brindar apoyo humanitario o financiero a Ucrania, ¿no? Como preparando el terreno del envío de armas a Ucrania, pero esto tuvo una respuesta desde Rusia. A su vez, lo ha hecho Dmitry Medvedev, escribió en su canal de Telegram: ha aparecido más gente dispuesta a ayudar a nuestros enemigos. Así, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol declaró que su país estaría dispuesto a suministrar armas al régimen de Kiev. Me pregunto, ¿qué dirán los habitantes de ese país cuando vean novísimas armas rusas en territorio de su vecino y nuestro socio, Corea del Norte? Entonces hubo una nueva reacción desde Corea del Sur, como que echando un poco para atrás, porque el portavoz de la Cancillería de Corea del Sur, Lim Soo-suk, contestó a estas palabras de Medvedev, ¿no? Dijo que la postura de Corea del Sur sobre Ucrania se mantiene sin cambios y que el gobierno está participando activamente en los esfuerzos internacionales para proteger la libertad y restaurar la paz en Ucrania, incluida la provisión de asistencia humanitaria y ayuda. Ha habido como una marcha atrás, pero ¿qué nos comentas de todo esto, no? Primero que nada, esa cuestión de Janet Yellen, lo que dijo, lo que respondió China, lo que dijo luego Corea del Sur, lo que le respondió Rusia, lo que volvió a decir Corea del Sur. En este contexto, ¿cómo se puede analizar todo esto, si es que tienen relación, que la tienen, Iñaki, verdad?
Bueno, primero, las declaraciones de la presidenta de la FED ha hecho varias declaraciones en los últimos tiempos, en los últimos días. Anteayer o hace varios días comentó también que ellos no habían descartado como posible las medidas rusas con respecto al dólar y toda esa historia, ¿no? Pero que admitían, que asumían que iba a haber un debilitamiento de la economía norteamericana, porque asumían que, bueno, que si querían debilitar a Rusia algo tendrían que pagar y tal y cual, ¿no? Pero que realmente el problema había resultado más fuerte de lo que esperaban, pero que en un principio sí habían asumido eso. Eso ya lo había dicho con anterioridad, ¿no? Bien, en estas últimas declaraciones ha vuelto a insistir en que van a asumir un costo para su economía. En realidad eso es una trampa del lenguaje. Su economía, la economía de los ricos norteamericanos, no se va a resentir. Se va a resentir la economía de los pobres norteamericanos y se va a resentir la economía de los pueblos del mundo, porque los ricos norteamericanos van a seguir siendo más ricos que antes o igual de ricos. Ellos no van a perder nada. No van a perder nada. Van a descargar los costos, ya lo están haciendo, van a descargar los costos de la guerra que ellos han provocado sobre las clases trabajadoras norteamericanas y sobre los pueblos, ¿no? Por ejemplo, el aumento del precio del dinero es una cosa que está hundiendo las economías del tercer mundo, por llamarlo así, está hundiendo las economías, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña en estos momentos están queriendo meter unas multas con las leyes que ellos han impuesto a nivel internacional de casi 8.000 millones de dólares a la economía española, ¿no? Podríamos seguir poniendo ejemplos. Eso no van a perder ellos, ¿no? Segundo, o sea, en tercer lugar, a la fuerza tienen que, ya en el panorama en el que están, a la fuerza tienen que sacar dinero de cualquier lado y a la fuerza tienen que preparar unas condiciones económicas, políticas y militares que garanticen que más adelante, cuando entren ya en un conflicto más agudo con Eurasia, y aquí viene la advertencia china con Eurasia, tengan recursos para mantener ese conflicto. ¿Por qué? Ya hemos comentado aquí que cuando Trump llegó a la Casa Blanca, una de las primeras cosas que mandó fue que se hiciera un chequeo, una radiografía o un estudio profundísimo de la situación del ejército norteamericano, ¿no? Y las conclusiones a las que llegaron en el año 2017 fueron tremendamente demoledoras, ¿no? Y una de las cosas que desde entonces está haciendo el ejército norteamericano es adecuarse lo más posible a las condiciones de guerra que se enfrentaría con Rusia y con China, que no es una guerra contra países atrasados como era Afganistán o como era Siria, etcétera, etcétera, o como era Somalia o como era Libia, etcétera. No. Fíjate, no se han atrevido ni contra Venezuela, por poner un caso. O sea, saben que, y de hecho no podemos tocar ahora ese tema, hay analistas militares norteamericanos que están reconociendo que desde los años 50 Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra seria. Ha ganado conflictos muy pequeñitos, conflictos contra pueblos prácticamente desarmados, pero ni una guerra seria. Es más, la Segunda Guerra Mundial no la ganó Estados Unidos ni Gran Bretaña. La ganó fundamentalmente la URSS y China, que eso ahora no podemos tocar. Entonces, Estados Unidos sabe que tiene que remodelar, preparar y acondicionar el ejército para una guerra en las condiciones actuales. Y esa es una de las razones por las cuales, como hemos comentado antes, están retrasando la cuestión de a ver cuándo van a presionar definitivamente a Rusia y a China, porque saben que en estos momentos no están en condiciones de una guerra total, a no ser que sea una guerra nuclear. Pero eso, claro, eso supone ya la extinción de la humanidad, que eso a Estados Unidos le importa un pepino, porque los ricos norteamericanos ya tienen seguros suficientemente a profundidades extremas, etcétera, etcétera, para sobrevivir. Eso creen ellos, ¿no? Pero es que no tienen recursos. Mira, una sola, por ponerte un ejemplo, una invasión de Irán en estos momentos, que Israel está deseando, una invasión de Irán en estos momentos requeriría movilizar 2 o 3 millones de soldados y una ingente cantidad de equipamiento que no lo tienen ahora en estos momentos, que no lo tienen, por no hablar de una guerra contra China o de una guerra contra Rusia. A Rusia pueden mantenerle la guerra actual indefinidamente siempre y cuando mueran, sobre todo ucranianos, polacos, rumanos y luego voluntarios entre comillas, incluso aunque sean tropas licenciadas de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que las licencian, las meten en lo que se llaman las empresas contratistas, que son mercenarios condottieri clásicos de la Italia del siglo XV y XVI, y punto. pero como ejército convencional no pueden meterse por ahora porque no están capacitados y dudan de que el pueblo, los pueblos de Europa y Estados Unidos aguantarán eso, ¿no? Entonces eso lo sabe toda la burguesía norteamericana, y lo que están preparando es buscando tiempo y advirtiendo y amenazando por dos razones. Una es la que hemos comentado, que tienen que preparar sus ejércitos y su economía y su tecnología, y otra porque tienen que preparar a sus pueblos y tienen que buscar aliados a nivel internacional. Y ahí los aliados los tienen muy débiles porque los están perdiendo. Y aquí entra la cuestión de Corea del Sur. Se ha puesto un poco gallito, protegido por el AUKUS. El AUKUS es la alianza que han hecho entre Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos y Japón. En un principio eran menos, ahora ya son más. Y Corea del Sur se ha creído, bueno, tengo a estos países, pero cuidado. De pronto se ha dado cuenta de que con Rusia y con China no se juega. No se juega. Ya Rusia ha dicho que tururú, ya está cansada de retroceder. Ha llegado hasta el 2015 en Siria y ahí paró los pies. Ha llegado hasta el 2022 en Ucrania y ahí paró los pies. China ya está cansada de retroceder, ya están cansados de tanta prepotencia occidental y están pasando a la acción ofensiva en todos los aspectos. Claro, y cuando Corea está viendo que India ya no va a usar el dólar, sino que va a usar el yuan y va a usar la moneda china en sus relaciones con Rusia, Corea del Sur dice, cuidado, aquí nos ponemos, cuando está viendo que Arabia Saudí ya está negociando, etcétera, etcétera, cuando está viendo lo que hemos comentado antes, lo de Brasil, lo de Sudáfrica, cuando está viendo que un montón de cosas de esas, Corea del Sur está viendo, y cuando Rusia le ha dicho, oye, mira, nosotros tenemos armas que nadie las tiene en el mundo, y saben que Corea del Norte, aunque Corea del Norte tiene una tecnología muy buena para su superior a Corea del Sur, ¿eh? Y Corea del Norte tiene capacidad de aplastar Tokio cuando quiera, tiene capacidad de aplastar Seúl cuando quiera, porque Corea del Norte tiene una tecnología defensiva, pero tiene cientos y cientos y cientos de cohetes que cuando quiera aplasta y liquida las principales ciudades japonesas, las principales ciudades coreanas del sur, ¿no? Porque es el único sistema de defensa que tiene Corea del Norte, ¿no? Y luego Corea del Sur también tiene otro problema, que por mucho que hable de derechos humanos, es una semidictadura. Y eso se silencia totalmente ahí. Una de las mayores mentiras que está haciendo la prensa occidental es ocultar el contenido de semidictadura que tiene Corea del Sur. Los sindicatos están muy controlados, hay presos políticos, está muy controlada y muy vigilada el derecho de huelga. Cualquier protesta popular que reivindique una cuestión que se le va de las manos inmediatamente es machacada. Esa es la situación real de Corea del Sur. Y sabe que el propio pueblo de Corea del Sur no aguantaría un conflicto con Corea del Norte, porque todavía la unidad nacional pesa mucho, sobre todo en las generaciones adultas y en las generaciones intermedias, ¿no? Y está haciendo un esfuerzo sistemático para romper todo lazo simbólico con Corea del Norte y no lo puede hacer, ¿no? Lo mismo que eso está pasando en Taiwán también, ¿no? En Taiwán también el pueblo tiene todavía mucha identidad china, de China como nación unitaria, y hay una pugna en Taiwán para romper los 3.000 años de historia común, ¿no? En Corea exactamente está pasando lo mismo, ¿no? Entonces Corea del Sur todavía, o sea, a la primera que ha visto todo esto, ha echado para atrás, y eso repercute en el propio Estados Unidos, eso repercute en Japón. Entonces, claro, eso está pasando en todo el mundo, ¿no? Todo lo que Estados Unidos pensaba que iba a ocurrir, pues no está ocurriendo, o no está ocurriendo con la intensidad, la rapidez y la seguridad que Estados Unidos tenía pensado, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Corea es otro golpe a Estados Unidos, y por tanto Estados Unidos ha tenido que también, que en las declaraciones de la presidenta de la FED, ha tenido que echar un poquito para atrás, ¿no? Incluso hay prensa en el Estado español, todo el órgano de prensa, que es todo el conjunto, que está Le Monde, que está El País y que están otros medios de prensa, incluso dicen que las declaraciones de Estados Unidos ahora recientemente han sido un poco de intentar quitar hierro, lógicamente. Hace 6 meses decían prácticamente que la guerra, hace un mes un general norteamericano decía que la guerra ya no iba a ser en 2030, sino que iba a ser en 2028, que iba a ser incluso un poquito antes del 2028, en 2025, y ahora parece ser que echan un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque todo les está saliendo mal. Y Corea del Sur está viendo que todo, o sea, hay ese debate en todo el imperialismo, ¿no? Y claro, y Medvedev se da cuenta de eso y ha advertido. Y bueno, y un factor para terminar, no solamente ha sido la reunión del ministro chino de defensa en Moscú con el ministro ruso de defensa, sino todo el viaje que ha realizado por toda nuestra América, que ha realizado Lavrov, también es otro golpe durísimo a Estados Unidos y en este caso por rebote a Corea del Sur, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando.
Muchas gracias, Iñaki.
Gracias a vosotros y hasta otra.